Entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, son varios exfuncionarios los que hoy permanecen en prisión preventiva en el penal de Puente Grande. ¿En qué condiciones viven? ¿Se les trata con privilegio? ¿Tienen un trato especial o están reunidos o mezclados con el resto de la población carcelaria? Para hablar de este tema, saludamos en la línea telefónica al abogado José Antonio Pérez Juárez. Él es director general de Prevención Social y Reinserción del Estado de Jalisco. Abogado, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Al contrario, Griselda, gracias por la oportunidad de comunicarme con el auditorio. A sus órdenes.
Bienvenido a este espacio, director. Pues platíquenos de entrada, no sé si nos pueda proporcionar el dato, ¿cuántos exfuncionarios de distintos niveles actualmente permanecen en reclusión en este sistema de reinserción del Estado de Jalisco?
Sí, Ricardo, mira, en la actual administración ha habido ingresos casi todos por breve tiempo de distintos exfuncionarios de administraciones pasadas que han permanecido a lo máximo 2 meses, 3 meses. Normalmente ellos ingresan a lo que viene siendo la comisaría de prisión preventiva mientras se resuelve su situación jurídica. El día de hoy no tenemos en reclusión más allá de 6 funcionarios, exfuncionarios, de administraciones estatales sobre todo.
Ellos entran señalados o con un proceso de diferentes delitos o irregularidades y se llevan entonces a esta comisaría de prisión preventiva. ¿Exactamente cómo es este lugar?
Bueno, la estructura actual en la presente administración nos apegamos totalmente a lo que nos mandata la Ley Nacional de Ejecución Penal y los protocolos de seguridad que debemos de observar. Nosotros al ingreso de cualquier persona analizamos mediante entrevista verbal directa y a través de los antecedentes escritos con los que contamos el extracto, el nivel educativo, la peligrosidad, si son miembros o no son miembros de una banda delictiva, su salud. Y de antemano quiero decirte que funcionarios y no funcionarios, el único privilegio con que cuentan en la actual administración es la dignidad y el respeto a los derechos humanos fundamentales. Fuera de ahí, nosotros no tenemos un diseño arquitectónico que permita una vida distinta a la que lleva el común de la población. Sí es cierto, en el caso de algunos exfuncionarios, empresarios, académicos que han estado recluidos, contamos con un área que se mitificó a través de cómo se distorsionan por distintas escenas que se proyectan en programas televisivos, en películas. La realidad es que en el área de ingreso nosotros contamos con un área que fue donde antes de la actual administración estuvo recluido el señor Rafael Caro Quintero. Esta área arquitectónicamente cuenta con 8 celdas, cuenta con una pequeña terraza abierta a la vista de todos. Y lo único diferente es que aquí, si el interno no desea estar en contacto con toda la población, no tiene necesidad de ello. Las celdas o dormitorios cuentan con la misma estructura de todas las que tenemos en el estado, es decir, literas de material de concreto con acero para 4 personas en una sola celda, con su baño interior, una pequeña área o cocineta donde pudieran calentar algún alimento. Aquí yo recalco y le comparto al auditorio, cuando se encuentra recluido en etapa de prisión preventiva, la Constitución nos ordena respetar el principio de presunción de inocencia, inclusive No podemos obligarlos a someterse a un plan de actividades como el resto de la población, educativas, deportivas, de trabajo, porque ellos los ampara esa presunción de inocencia, pero el tema de salud y de alimentación es obligatorio y eso es permanente independientemente de la condición de la persona privada de su libertad. Y en esta área que yo te describo de ingreso, actualmente, por ejemplo, solo hay 6 personas en un área que es para 20, 25 personas máximo. Esta área nosotros le hemos dado un uso adecuado y necesario porque nos ingresan personas con sobrepeso, como es el caso de un exfuncionario que recientemente nos fue recluido por mandato de un juez, y esa condición de sobrepeso nos obliga a un tratamiento especial. Son personas que por su condición tenemos que adaptar inclusive algo del mobiliario para que puedan ellos cubrir necesidades básicas de sueño, de aseo, de movilidad. Entonces, en el actual momento que se vive, este pequeño dormitorio, porque además quiero decirles, es muy pequeño, no es una extensión de terreno, una superficie mucho, muy amplia, creo yo que como se diseñó, no pudiéramos, insisto, tener ahí más de 25 internos. Normalmente nosotros, repito, hemos utilizado esta pequeña área que es más que privilegio de aislamiento, no de sanción ni de castigo, sino de tranquilidad por cuestiones de salud, por cuestiones de la edad. Normalmente todas las personas que ingresamos a esta área son personas de la tercera edad, son personas con problemas de salud. Entonces el área de ninguna manera tiene un diseño arquitectónico distinto a todos los dormitorios de los reclusorios del estado de Jalisco, ni tiene posibilidad de aislamiento porque lo rodea una malla conocida de ciclónica, de alambre, que se puede ver al interior todo lo que sucede. No hay ocultamiento de esta área donde se encuentran actualmente estos funcionarios, e insisto, donde han estado notarios públicos, académicos, empresarios de buen nivel. Pero es todo, Griselda, Ricardo, lo que pudiéramos considerar existe en esta área donde se encuentran recluidos. Quiero diferenciar el caso particular del exsecretario de Salud. Él, por conflictos con algún interno, hubo fricciones, hubo mal uso de las instalaciones de parte de él, y ante las amenazas de que pudiera ser agredido, tuvimos la decisión de trasladarlo al reclusorio metropolitano, por lo cual él no se encuentra ya en esta área del reclusorio preventivo.
¿Y este traslado, director, cuándo fue más o menos?
Tiene más o menos un mes y medio máximo, Ricardo, que hubo este incidente con el exsecretario de Salud y que hubo algunas amenazas porque él, con su protagonismo, se dedicó a publicitar imágenes que no coincidían con su realidad. Preocupó a los demás internos porque ellos lo que más quieren es que se respete su derecho a la privacidad. Entonces esto molestó a algunos internos con este doctor, por lo cual, para evitar cualquier tipo de agresión a su persona, decidimos protegerlo y trasladarlo al reclusorio metropolitano.
Es decir, ¿no estaba cumpliendo con la disciplina que requiere este centro?
De ninguna manera, al contrario, hizo abuso de esa convicción de la actual autoridad penitenciaria de garantizar los derechos humanos, por ejemplo, el de la comunicación. Nosotros en todos los centros penitenciarios y en todas las áreas tenemos teléfonos públicos porque es un derecho fundamental de todo interno el tener comunicación. Para nosotros no hay ningún impedimento ni mucho menos. Nos metemos en el tema de con quién quieren hablar, es su derecho a la comunicación, y si alguien quiere dar una entrevista a través de un teléfono público, tiene toda la libertad, y no sería el primer caso. Hemos tenido varios casos así, y respetamos ese derecho humano fundamental a no estar incomunicado.
Claro. ¿Pero él daba entrevistas o qué es lo que particularmente hacía?
Sí, estaba dando entrevistas, inclusive en una con un medio televisivo que promovió su imagen, y a través de la corrupción de algún elemento de vigilancia de nuestras áreas de seguridad, tuvo acceso a través de un celular a sus redes, y él publicitaba imágenes personales en espacios y en tiempos distintos, lo que daba o aparentaba como que salía, como que estaba en el exterior, pero que es evidente que eso jamás pudiera suceder, al menos no en esta administración, que somos muy cuidadosos y sin presumir de que somos perfectos o que no somos vulnerables. Todo el empeño y toda la fuerza y capacidad que hemos tenido ha sido aplicada para tratar de que los abusos y la corrupción se reduzca al mínimo posible.
O sea, parecía que el señor estaba de vacaciones, sembrando además la duda de que pudiese entrar y salir del reclusorio cuando quisiera.
Sí, efectivamente, subía imágenes donde estaba en un bar, donde estaba en unas instalaciones, en spas, yo creo que la vida que normalmente llevaba con anterioridad, y esto era lo que creó la confusión. A mí se me cuestionó de parte de la coordinación estratégica para que aclarara e informara que eso no era verdad, cosa que no tuve problema para hacerlo, pero sí, inclusive hubo sanciones a personal de vigilancia, que quiero pensar que por omisión, no por acción, pero también pudo haber sido el caso, le permitieron acceso a telefonía celular, que también no ha definido claramente la ley si el uso es el legal o ilegal, pero nosotros, en función de que hicimos un gran esfuerzo en los reclusorios de Jalisco para reducir al máximo posible las extorsiones telefónicas, evitamos que haya uso de telefonía celular, porque era lo que se prestaba para las extorsiones que se realizan, y al grado de que ya hace 2 años la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través de la tercera visitaduría, publicó en su informe anual en ese entonces que sacaba a Jalisco de la lista negra de los reclusorios que se dedicaban a las extorsiones.
Bien,
estamos
pues,
trabajando mucho en ese tema.
Le agradecemos muchísimo, director, la posibilidad de platicar con usted. Retomaremos ya este tema. En tanto, le deseamos un excelente día.
Estoy a sus órdenes, Ricardo, Griselda, y un saludo a su auditorio.
Muchas gracias, abogado José Antonio Pérez Juárez, director general de Prevención Social y Reinserción del Estado de Jalisco.